Este mes de mayo, la revista MOA es para todas ustedes mujeres que están escuchando, porque decidimos hablar de las mamás que no lo fueron. De mujeres que no fueron mamás porque no quisieron, porque no pudieron o porque los perdieron. Y cómo vivir con eso. Y tenemos a tres increíbles y valientes mujeres aquí en el estudio. Está con nosotros Rebeca Verbitsky, está con nosotros Itziar García y está con nosotros María Hernández, cada una con su historia. Y está con nosotros Bea Ocosio, directora editorial de la revista MOA, que fue una revista emocionalmente muy compleja de hacer.
Muy compleja de hacer. Justo estábamos platicando que encontramos como todas las herramientas que alguien pudiera tener para poder pasar una pérdida de este estilo. Como dices tú, tenemos aquí tres testimonios súper fuertes que pasaron por cuestiones difíciles, pero que justo afuera platicábamos que hay que decir y hay que normalizar y hay que hacerle saber a muchas mujeres que pueden pasar esto, que no hay por qué pasarlo sola, que existen muchos niveles de apoyo y que por eso están aquí, traen esta bandera de compartir su testimonio, por si tú que nos estás oyendo estás pasando por eso, sepas que viene un futuro y que todo va a estar bien.
María Hernández, tienes 39 años, eres coautora del libro Infértil.
A María le dicen Guadalupe.
Ah, ¿le dicen qué?
Guadalupe. Sí.
María Guadalupe. Yes. ¿Tienes cuántos años queriendo?
39.
Queriendo tener un bebé.
3 años y 6 in vitros.
6 in vitros.
Mi última pérdida fue el 1 de abril. Y pues bueno, hoy por hoy sé que la única forma de que pueda ser mamá es a través de ovodonación o un milagro. Pero pues bueno, ha sido una lucha y un camino duro, complicado. No lo agradezco. Es culero, no hay otra palabra. Pero en todo ese camino he aprendido muchas cosas. He aprendido de mí, he aprendido de mi valentía, de mi resiliencia. He conocido mujeres increíbles que, como las que están aquí, han perdido un bebé y al día siguiente salen y están trabajando, porque pues evidentemente en los trabajos no hay un tema de duelo perinatal. Salen de aquí y están entaconadas o riéndose con su otro hijo. Entonces, pues hay muchas cosas que en este camino han sumado a mi vida, pero pues bueno, claro, hoy no lo logré. Hoy no. Todo lo que pasó.
¿Cómo puedes explicar llevar 3 años, 6 fertilizaciones in vitro, el proceso emocional de querer tener un hijo y no poder?
Pues horrible, porque es como saberte las preguntas y las respuestas del examen y reprobar todos los días. Y que una prueba de embarazo te diga suerte para la próxima, sigue participando. En un duelo constante, no solamente emocional por ese bebé que maternas y que no ves. En ese duelo de ser mamá, llevo un embarazo de 3 años. Llevo 3 años tomando ácido fólico prenatales, siendo consciente de mi cuerpo, qué como, qué duermo, qué pasa con mi pareja, con el mundo tal, y no veo ese bebé. Entonces, todas esas cosas, pues claro que te desquician, pero no sé, yo soy muy pro de mientras sientas la ilusión hasta donde tope, pero sí debes de tener un límite.
¿Y cómo te pones ese límite? Y te digo una cosa, ¿cómo mantienes tu sanidad? Porque dijiste algo bien fuerte. Llevas 3 años de luto. Porque has tenido todos los años, 2 y 3 veces, una pérdida. Y eso para la psique de cualquier persona debe de ser durísimo.
Y pierdes amigas, y pierdes parejas, y pierdes el placer de la vida, porque durante este camino es, no te tomas el café en ayunas porque te hace que no sé qué en el óvulo. No vayas a bailar a la no sé qué porque no hagas ejercicio. Entonces, aparte del duelo emocional que tienes, empiezas a tener pérdidas físicas y emocionales y sociales. Y esta parte de que dices de cómo saber cuánto va a parar y cómo todo eso, uh-huh. yo lo que trabajo es, ok, ¿qué es real hoy? Hoy es real que tengo un esposo, que tengo un perro, que tengo una casa, que tengo una familia, y de eso me agarro. Porque las mujeres no sabemos parar. Y menos cuando te dicen no.
Claro.
Y que a tu alrededor todo el mundo se empieza a embarazar.
Claro.
Y dices, ¿cómo ella sí, yo no?
¿Y dónde está el límite?
Está en el momento en que dejas de ver lo que es real. El límite para mí fue el día en que yo dije, tengo un señor aquí al lado que me costó muchísimo tener una estabilidad emocional de pareja. Y si sigo y sigo y sigo y sigo, puedo perder esto también. Aparte de perderme a mí. Y en ese momento los dos dijimos, vamos a parar. Hay opciones, hay caminos, sí, pero en este momento, en donde ya no hay más opción, porque yo lo que tengo es un fallo ovárico prematuro, o sea, estoy en perimenopausia. En este momento necesito hacer que me caigan todos los duelos, todo el sopetazo, ya no hay más que hacer. Y ahora, pues acuérdate de cómo era antes, de tener relaciones sin tener que ser a fuerzas, uh-huh. De ir con tus amigas y poder platicar otra cosa, de estar en una comida y no tener que salir con lágrimas en los ojos porque traes un shot de hormonas que no te permite, o sea, no sé, es muy complicado. Pero por ahora paramos. O sea, el primero de abril fue el no y dije, necesito recuperar mi vida.
Qué fuerte.
La vas a recuperar.
Ese es el caso de Guadalupe y ahora vamos a hablar con Itziar.
Hola, Marta.
Hola, Itziar. Cuéntanos tu historia.
Pues bueno, mi historia fue hace 4 años. Tuve un bebé en la semana 33. Tuve rotura prematura de membranas. Uh-huh. Significa que como que se me rompió la fuente, digamos, ¿no? Entonces me tuvieron en el hospital una semana para que naciera el bebé. Y lo que iba a determinar el parto era la llegada de una infección, ¿no? Entonces, pues, llegó un día en donde el doctor me dijo, pues ya, Titi, Ander tiene que nacer. Nació.
¿Tu primer bebé?
Mi primer bebé, sí, mi primer embarazo. Ander nació, la verdad, muy bien. Era cuestión de regularle los pulmones, regularle la respiración, que estuviera bien y que creciera las semanas que no creció, ¿no? Y a los 15 días se les broncoaspiró en el hospital. Y tuvo daño cerebral severo y no volvió a reaccionar. Entonces, pues sí, fue una pérdida tremenda y lo que conlleva también, pues como dicen, ¿no? Pensar que a lo mejor no puedes volver a tener otro bebé o no sabes si va a llegar otro bebé. Y pues sí, tengo después de eso 2 bebés sanos y perfectos. Es la parte bonita de...
¿Y se broncoaspiró por una negligencia médica?
Sí. Pues, o sea, la verdad es que no hay datos, no hay videos, nunca me pudieron saber decir qué pasó, pero creemos que así fue. No lo atendieron a tiempo. En el momento en que le estaban dando de comer, le daban por sonda, yo me extraía la leche y ese día no me alcanzó la leche de lactancia. Entonces me fui a extraer leche y cuando regresé, pues el panorama estaba tremendo. Antes de que me extrajera la leche, había vomitado. Entonces yo con la enfermera, oye, es que le dieron mucho de comer. ¿Por qué le dieron tanto de comer? Pues ya sabemos que esa es la medida universal de los bebés. O sea, ¿cómo sabes eso? Y pues sí, cuando regresé, pues daño cerebral severo.
¿Cuáles son las emociones por las que pasa una mujer que pierde el bebé en una circunstancia como esta?
Pues... nunca te imaginas teniendo, o sea, tu primer embarazo, ¿qué te platican? Te platican la maravilla de estar embarazada, de que van a nacer, de que todo es mágico, de que todo es muy romántico, del baby shower, tantas cosas, o sea, la sillita, la cuna, todo para que llegue a tu casa y jamás te imaginas que tan cerquita de la vida está la muerte. ¿Qué circunstancias se viven? No, pues muchísimas. O sea, un duelo tremendo, un duelo que aparte siento que no es visto por ni siquiera por otras mujeres, porque te vas a volver a embarazar, no pasa nada, eres joven, vas a tener más hijos, no te preocupes.
Sí, pero no es Ander.
Sí, exacto. O pues cuando tenía daño cerebral severo, pues que te digan, bueno, pues agradece el milagro de lo no sufrido, ¿no? O sea, porque al final pues probablemente hubiera tenido un bebé pues con un daño cerebral severo, que no es lo mismo que tener a tu hijo sano como nació.
Me imagino tu dosis de culpa.
Sí, sí, también, sí existe. Justo estábamos platicando ahorita. Sí, claro que existe, muchísimo. En mi embarazo, pues cargaba, hacía ejercicio, hacía cosas que, pues, ah, yo te ayudo, estás embarazada. Ay, no, bueno, estoy embarazada, no estoy enferma, ¿no? Pero pues las cosas pasan, ya han sido 4 años de esto y pues sí, sé perfecto que pues tampoco tenemos tanto poder, pero...
Pero qué impresionante lo que acabas de decir ahorita. Que un hijo no sustituye al que no fue.
Sí, no, no. No, Ander sigue plasmando mi vida todos los días, incluso hasta el cuidado de mis siguientes hijos.
Se me pone la piel chinita. Gracias, de verdad, a las tres. Rebeca Verbitsky, tienes 33 años y eres también coautora del libro Infértil.
Hola, sí.
Tu historia.
Pues yo me casé a los 25, por ahí de los 26 decidimos pues, decir qué onda, vamos a buscar bebé. Fui al doctor y me dijo, tu panorama es complicadísimo, ¿por qué no te das un tratamiento? Y después tuve tres coitos programados, 2 inseminaciones, una cirugía de miomas y endometriosis. Después de eso llegué a una clínica en la cual me sacaron 18 embriones, digo 18 óvulos, perdón, uh-huh. que acabaron en 6 embriones. Mi primera transferencia fue de 2 embriones que salió positiva y unas semanas después los perdí, los. Y la siguiente transferencia fue de 3 embriones, en la cual salió positiva de 3 bebés y unas semanas después perdí a 1 de los 3 bebés y hoy en día tengo a mis 2 hijos de ese in vitro que tienen ya cumplen 5 años en un par de semanas y pues ya acabé de mi
después
tratamiento.
Después de un viacrucis.
Después de 2 años de no vas a tener hijos, vas a perder todos tus hijos según yo. O sea, después de creer que era el fin del mundo.
Bueno, aquí tenemos quien lo perdió, quien no lo ha tenido, quien le costó la vida tenerlo. Y también está aquí Rebeca, que tú decidiste
no tener hijos. Mi decisión fue no tener hijos y hasta el día de hoy no me he cuestionado por qué no los he tenido. Uno no extraña lo que no conoce también, ¿no? Esa es parte de ventaja. Igual en algún momento, por ahí de los 20, 24, 25, me entró como esas ganas de, sí, yo creo que me caso, quiero tener a un baby, pero al final siguió mi vida, siguió mi trabajo y jamás me volví a cuestionar, nunca. Entonces vivo esta situación de no niños, de child free, como si fuera, o sea, como si no me faltara nada. Soy una mujer plena, soy una mujer completa, tengo a 2 sobrinas que adoro. Amo a los niños, o sea, yo veo un bebé, por ejemplo, el bebé de Bego, es así de, préstamelo. Pero al final, creo que fue una decisión muy consciente, real y definitivo. Yo no tengo vocación para eso y se necesita tener vocación. Se necesita tener...
Sí.
Por supuesto, claro. Jamás me cuestioné en ningún momento.
Claro, y dime una cosa, Rebeca.
No te recrimines.
No, pero...
No hay culpa.
Sí, claro.
Pero, y una cosa es vocación, otra cosa es, o sea, este instinto maternal, porque...
Pues tampoco lo tenía.
No, no, pero maternas todo el tiempo cosas. Maternas al perro, maternas a tus papás. Sí, claro, hola, ¿cómo estás, mami?
Claro. Al marido.
Entonces, en esa parte, como... Ok, igual no tengo la vocación del escuincle aquí, uh-huh. pero maternar, creo que todas las mujeres tenemos
eso. Muchas mujeres. Totalmente. Tienen eso, ¿no? No sé si todas, pero no te iba a preguntar, ¿te preocupa arrepentirte? Para todas las mujeres allá afuera que están escuchando, que todavía no han tomado la decisión si quieren o no tener hijos, y les angustia arrepentirse en un momento en donde ya sea demasiado tarde.
Lo pensé hace como 3 años. Me hice esa pregunta. ¿Y si me arrepiento de? Creo que no. Creo que fue tan consciente y tan real que hasta hoy no hay arrepentimiento ni culpa. Hasta hoy. Dudo, hija. Dudo. Y Dios me ampare. Y ni modo. Y si en algún momento, conscientemente, hay una... No. Hay un arrepentimiento, pues asumirlo tal cual y decir, pues cometí una... Esa decisión no fue la correcta. Hasta hoy, para mí, ha sido la decisión más importante de mi vida.
Claro, y algo que hablábamos Bego y yo en su momento y también es un tema que tocamos en la revista, no sé cómo lo sienten ustedes. No es lo mismo querer tener un bebé a querer ser mamá.
De acuerdo.
Totalmente. Por supuesto. Totalmente.
Por supuesto. ¿Estás de acuerdo?
No, mira, a mí lo que me pasó muchísimo fue que yo estaba ya en mi posparto sin Ander. Entonces, un duelo tremendo. Y luego me embaracé. Y ya embarazada en mi segundo, ya a punto de tenerlo, tuve un psicoprofiláctico y me decía la encargada, oye, Itziar, ¿qué expectativas tienes del posparto? Y yo, el posparto, o sea, no me puede importar menos el posparto. Yo tuve un posparto sin bebé. Yo lo que quiero es cambiar pañales, yo quiero amamantar, yo quiero desvelarme. Y ya una vez que pasa eso, también hay una parte como muy cruda de decir, bueno, sí, ahora ya soy mamá, pero eso también nadie me lo contó.
Claro.
Nadie me dijo que era tan duro.
Es que nadie te lo cuenta.
Nadie te lo cuenta. Yo a todo mundo le iba diciendo.
¿Sabes qué? Piénsatelo, hija. No, a ver, nadie te lo cuenta, pero sí te lo vamos a contar nosotros. Sí,
pero aunque te lo cuenten, no entiendes la intensidad con la que se llevan las
claro.
cosas.
Mira, mi hermana Eugenia es muy sabia. Ella decidió no tener hijos y siempre dijo, ¿qué riesgo querer a alguien tanto? Sí, ¿qué riesgo querer total. A alguien tanto?
Y estar preocupada todo el día.
Siempre. Les pido un favor, no se mueran, por favor, porque si se muere, mi vida se acabó.
Sí, ya. Es que la verdad,
¿no?
Sí.
Se acabó. Y entonces, no te cuentan que parte de la chamba de ser mamá es muy dura.
Sí, muy
es muy dura porque un gran porcentaje del tiempo no le vas a caer bien a tus hijos. Van a ser la persona que más odian sobre la faz de la tierra.
Te vuelves un monstruo sin dormir.
Es una resistencia absoluta.
No, incluso hasta pensar que justo lo que dices, que no se mueran. O sea, cuando me pasó lo de Ander, pues amamantaba al bebé. Cualquier ruidito es como un
pánico.
Se está ahogando a la fecha. O sea, que si no, nada. No, es que no sabe nadar, que no se vaya a meter a la alberca, que no sé qué. Todo es, sí, una preocupación.
Sí, una alerta.
Y aparte no es no se mueran.
Que cumplen 22 años.
Dices tú no se mueran, pues también yo no me puedo morir porque luego voy a dejar unos niños solos. Sí, ¿y qué hago?
Es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Y ese es el ejercicio que hacemos en Revista MOA de este
100%.
Mes.
En esta edición, como hemos contado, traemos, ¿no? Distintas herramientas para poder pasar esta parte tan difícil como de perder una... Es que sabes que hoy yo estaba leyendo en la mañana, Marta, se pierden 44 embarazos gestacionales por minuto.
Imagínate.
Es altísimo, claro. Altísimo. Entonces nos rodeamos de los mejores, desde Mario Guerra, pero Samantha Vázquez, pero Cindy Adicter, pero Dagoberto Delgado, pero de la Karina Maya, o sea, tanatólogos, psicólogos, expertos en la materia, como para ir... Sí, pasando estos momentos tan duros que muchas mujeres lo pasan, que como veníamos diciendo afuera, poco se habla de ello, ¿no? Yo, contábamos Guadalupe y yo que dices, no, pues perdí un bebé y salen así como florecitas. Todas. Yo también.
Claro.
Son tantas mujeres que pocas veces se habla de esto, ¿no?
Y entonces tocamos el ángulo desde por qué decidiste no tenerlo.
Exacto.
¿Por qué decides, cómo manejas perderlo?
¿Cómo manejas una pérdida gestacional? ¿Pero cómo manejas una infertilidad? ¿Cómo llevarlo? Pero desde la parte emocional hasta la física. Porque aquí son dos vertientes muy importantes, ¿no? Puede ser una, ser infértil socialmente, pero también físicamente. Y entonces llevar ese camino es lo que intentamos.
Oye, y la devastación en el caso de Guadalupe y de Rebeca. Física.
Sí. Emocional.
De meterte esas bombas de
económica.
Económica. Claro.
Ok, nada más.
Estoy pagando por él.
Blow us away. ¿Cuánto te has gastado en tratar de tener un bebé? ¿Tienes esa cuenta?
Sí. 823 mil pesos. Me ha costado el chamaco y todavía no llega. Y llegará licenciado porque ya no hay ni para la universidad.
Claro, claro, claro. Esperemos que nazca con diplomado, licenciatura, maestría, doctorado.
100%. Qué barbaridad. Sí. Bueno, esta revista ya está a la venta en todo el país, cuentavientes. Es Revista MOA del mes de abril.
Mamás de mes de mayo.
Que no fueron, perdón, de mayo. Porque no quisieron, porque no pudieron o porque lo perdieron y cómo vivir con esas tres circunstancias. Aparte, muchas otras cosas más.
Aparte.
Que ya hablaremos, si quieres, en otro momento, querida. Pero es una revista muy completa que vale la pena que lean. Ahora, nada más les quiero decir una cosa antes de irnos. Rebeca y Guadalupe son coautoras de un libro que recomendamos a todas. Se llama Infértil.
En redes sociales estamos como @in-fértil. Por ahí nos los pueden pedir. Es un libro que colaboran 23 especialistas, no lo escribimos nosotras, lo escriben personas especialistas en el tema, expertas, y pues habla de todo desde el día que nos baja hasta el día que no nos podemos embarazar, hasta cómo, qué opciones podemos hacer, cómo acompañar el proceso médico.
Pues sí, o sea, esa comunidad lo que busca es visualizar, informar y acompañar la infertilidad y las diferentes formas que hoy tenemos de ser mamás.
Así porque qué importantes son las redes de apoyo. Justo las tres afuera decíamos eso. Cada una en su ¿no? punto agarraron como un sí, una comunidad de apoyo. Qué importante 100%. Es. Por eso está esta revista aquí.
Voy a poner ahorita en Twitter, Alex Villatoro, los datos de Guadalupe, de Itziar y de Rebeca, por si alguien quiere conectar con ellas. Igualmente las redes sociales de Infertilidad.
In-Fértil.
Exacto, In-Fértil, por si alguien ocupa. Y bueno, la revista MOA, Mamás que no fueron, ya está a la venta en todo el país y es nuestra edición del mes de mayo, del mes de la maternidad y la no maternidad. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. No se vayan ustedes, mucho más el resto de la tarde.
El grupo OK, Marta, mañana.
En W Radio. Ay, mañana viene el grupo OK.
Vamos a cantar Aventura.
Qué felicidad, no se vayan a perder el programa. Adiós.